mañana con 7 minutos de este viernes 9 de abril de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada. Estamos empezando con una canción que eligió el señor licenciado que está al otro lado de la línea. Me imagino en honor al fallecimiento del duque Felipe de Edinburgh.
¿Era duque o príncipe? Duque. ¿O ambos? ¿Solo duque?
En realidad no, en realidad tenés razón. Lo que pasa es que era príncipe consorte.
Que es como claro, lo que pasa es que el primer damo y yo creo que era efectivamente duque también.
Eso estoy seguro que era duque. Ya
duque de Edimburgo debe tener varios títulos, seguramente.
Edinburgh.
Si le tiran todos los títulos, que seguramente lo harán en las próximas horas de los funerales.
¿Los títulos, no?
Yo estuve buscando quién había sido el papá, y el papá era un hijo del rey de Grecia.
Claro.
De corto reinado, yo creo, ¿verdad? Porque Grecia fue mucho tiempo parte del Imperio Otomano, pero a finales de los 1800 parece que es la tierra de la democracia, además. Partió no como democracia, sino como una monarquía, y después, en algún punto, quizás después de la Segunda Guerra Mundial...
1947 perdió el título de... Mira, el duque, el príncipe Felipe es además duque de Edimburgo, conde de Merioneth, barón de Greenwich, y además hasta 1947 fue príncipe de Grecia y Dinamarca. Imagínate.
Tiene más títulos que el doctor. Una cosa impresionante.
No, yo creo que el doctor anda por ahí.
Anda por ahí. Sí. Oye, y el príncipe, ¿sabes que nació en Grecia?
Claro que sí.
En la isla de Corfú. No sé si tú conoces, yo tuve la oportunidad alguna vez de asistir ahí.
Pasé cerquita, pero no me bajé en esa isla.
Escenario de grandes fiestas. Tú sabes que es una isla griega que tiene mucho italiano. Yo creo que ha pasado por varias manos esos lugares que cambian regularmente de jurisdicción. Ahora es griego. Y hay mucha fiesta, por lo menos la época que yo fui. Hay un lugar que se llama el Pink Palace, donde nosotros alojamos.
Pero tú no fuiste por la fiesta, no creo, ¿no es cierto? No.
Algo había, yo fui, no, las ruinas ya había tenido suficiente.
No las ruinas, así como ya, sí, check, y vamos a una cervecita.
A esa altura la ruina era yo.
Está bien. Oye, bueno, tenemos un día de números relativamente mezclados, sin rumbo muy claro. Asia terminó mal, Asia cerró negativo, entre 1 y 2% de caída. Europa te decía que está... más o menos mal, no demasiado mal. El Eurostoxx 50 está más o menos plano, 0,02% positivo. Pero Francia está positivo, Inglaterra cae, y España cae. Y los futuros del S&P 500 indican una apertura a la baja, después de que ayer anduvo muy bien el S&P 500, y el Dow Jones indican una apertura hacia arriba. Así que números mezclados también en Estados Unidos. El dólar...
Estamos en récord y en mínimos del VIX, además, de un año atrás.
Qué locura.
Así que la cosa por lo menos se ve bien.
Sí, en la mitad de la pandemia. Fíjate que ayer conversé con alguien que vive en Estados Unidos y me decía una frase que me llamó la atención. Me dijo, no estoy seguro que nosotros no vayamos atrás de Chile en la historia de la pandemia. Fíjate lo que te voy a comentar, ¿En qué sentido? Atrás, en el sentido de que vaya a haber una nueva ola en Estados Unidos firme ahora, en algún minuto antes del inicio del verano de Estados Unidos. Yo no lo tengo tan claro, creo que el nivel de vacunación que tienen es súper potente. Hoy día leí un artículo que decía que, tú sabes que los 27 países más ricos, en el fondo la OECD, tienen el 40% de las vacunas en el mundo y solo el 11% de la población. Lo que te grafica cómo se está manejando
la desigualdad, po.
Obvio, sí, lamentable. Oye, el dólar 7.11 hoy día, con un poquito de apreciación sobre el cierre de ayer. Ayer llegó a 7.06 en algún minuto, interesante. Y el cobre está abriendo con los futuros, una pequeña caída, están en $4.07. Ese es como el resumen, señor licenciado.
A propósito de desigualdad, parece una interesante discusión ahí entre Nicolás Vergara y el diputado Boric.
Sí, lo que pasa es que yo tengo la sensación, la discusión versó principalmente sobre lo que publicó el Banco Central en su informe de política monetaria, que fue bien, y ayer lo comentamos con el subsecretario de Hacienda, don Alejandro Weber, en el programa de la tarde. Uh-huh. Y fíjate que lo interesante de la publicación es que el Banco Central constata que de los retiros que se han hecho hasta ahora de los fondos previsionales, solo el 14% se ha gastado. O sea, es decir, el 86 aproximadamente O se ahorró, que es una parte, o se mantiene en cuenta corriente, que es otra parte, o no se sabe muy bien dónde está, que es como más o menos un 20%, que no se sabe muy bien si se gastó o no.
20% estaría gastado, que está perfectamente identificado.
14.
Está perfectamente identificado porque son cuentas, los que han hecho el retiro, que yo lo hice, son cuentas corrientes segregadas, o sea, te aparece a
yo no
una.
Lo he hecho todavía,
yo lo hice y hice a PB, obviamente.
Es que a ti te conviene, a mí no, ya tuvimos esta discusión.
¿Por qué no te conviene?
Porque me quedan muchos años para
la comisión
no, en el fondo.
No, pero yo lo hice no por motivos de comisión, sino por motivos de.
No, pero es que yo lo voy a tirar, cuando lo haga lo voy a poner en mi cuenta 2, que eso sí me conviene, además que no me cobran nada.
Ah, ya, ok, pero ok, más allá de eso, está la plata pasa por una cuenta segregada, o sea, tú haces el retiro y en tu cuenta corriente entra a tu banco y te aparece retiro 10% con una plata aparte, por lo tanto es perfectamente identificable porque uno de lo contrario uno no podría sacar estos cálculos. Ya, y el 14% de la plata
claro, está entonces, gastada. Entonces, ahí se produjo una discusión porque Nicolás Vergara decía, en el fondo el argumento clásico de los que apoyan los retiros es que esto está ayudando a las familias de clase media a pasar la tempestad. Pero el problema es que el 14% solamente se ha destinado a gastar. Entonces, Nicolás Vergara le decía, está bien, en el fondo la plata fue retirada, pero pareciera ser que no se ha gastado. Ahora, no, eso no significa que se haya borrado necesariamente, porque hay como un 36% que está en cuenta corriente todavía. O sea, está ahí, está esperando. Pero yo creo que efectivamente hay un punto para los que están ahí empecinados en destruir el sistema de pensiones, esa es mi opinión, en que, ojo, que pareciera ser que la tesis de esta de que con esto salvamos el
como
mundo
pareciera no, ser. No, no, claro, es no. Concreta, no es que pareciera ser, además de ese argumento que lo que pasó con los retiros para atrás está el tercer retiro es con gente con cada vez más plata.
Van a quedar 6, bueno, vamos a hablar, tenemos un programón a todo esto, se me olvidó presentar, tenemos al ministro de Trabajo y Previsión Social, flamante nuevo ministro en un ratito más. Y después tenemos a un emprendedor notable del rubro gastronómico. Así que vamos a hablar de eso con el señor ministro, si te parece.
Me parece. Entonces hagamos las menciones al tiro para que cuando llegue
el ministro
ya
estemos. Tranquilidad, pero tranquilo, ah. Tranquilo.
Ah, ya. Sí. Bueno.
Oye, Amazon hoy día vota que no va a haber sindicato. Una movida interesante. Cada uno tendrá su propia opinión si es positivo o no es positivo. Esto fue una votación que se hizo de los empleados de las bodegas, los warehouses, en realidad son centros logísticos, no son bodegas, bodega es una palabra muy chica, de Alabama, que indicó que van encaminados a rechazar la sindicalización de la compañía, ¿eh? Era una movida bien observada por todo el mercado, especialmente en Estados Unidos.
Sí, era titular en todos lados.
Porque Amazon tiene, entiendo, más de, no sé si un millón, pero casi un millón de personas contratadas en todo el mundo, y muchas de ellas en Estados Unidos, y obviamente lo que haga o no haga esta empresa va a marcar un poco la pauta para otros del mismo rubro, ¿no? Así que nada, interesante esa noticia que marca la jornada desde el punto de vista de los mercados internacionales. Oye, y lo otro que te iba a comentar, y esto no sé si tiene tanto que... Al final sí tiene que ver, pero creo que tengo el deber de decirlo. El ministro de Educación dio a conocer un poquito el balance de lo que fue el primer mes de clases de este año para los colegios que abrieron. Y fíjate que es bien notable, y hay que decirlo, ¿eh? Realmente muy pocos contagios. Muy pocos brotes. La gran mayoría de los profesores están ya con sus vacunas al día o ya se pusieron las vacunas. Y de alguna manera las cifras que se recabaron de esta primera etapa de reapertura de clases muestran que pareciera ser súper lógico que las clases, una vez que salgamos de fase 1, la cuarentena obligatoria, que vuelvan a reabrirse y que nos preocupemos de que los niños no sigan botados, digamos. Aquí, lamentablemente, los niños no han sido... prioridad en esta crisis, y ellos se van a llevar probablemente la peor parte de las consecuencias de esto en el largo plazo. Entonces, bueno,
estoy de acuerdo. Cuando se pueda, sí.
Sí, no, cuando se pueda, hay que hacerlo bien. Y como se hizo, solo 170 abrieron, entiendo, más de 2.000 colegios en Chile, y hubieron, hubieron 178 colegios que tuvieron brotes de COVID-19. O sea, está bien, obviamente que hubieron, siempre se supo que iba a haber, pero bueno, no fue una cifra demasiado relevante, me parece. Buena cosa en todo caso. ¿Eh?
Buena cosa.
Ya, ¿tú querías ir a las menciones para ir después con nuestro primer invitado?
Yo quiero ir a las menciones para estar tranquilo.
¿Estás así
tranquilo? Y tener tiempo para... No, pero me gusta ir avanzando.
Ya, dale.
Tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios para ti. Renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Auto o moto, Peugeot o Ducati. Dos recomendaciones nuestras.
Claro.
Para efectos de completar el
plan. Oye, la gente de Independencia, Administradora General de Fondos, a través de su fondo Independencia Renta Inmobiliaria, han logrado reinventarse. Tienen los lugares de trabajo preparados para cuando se pueda volver. Todo esto porque tiene un equipo extraordinario de personas que se dedican a administrar estos activos inmobiliarios. Esto no es casualidad, no es que se nos ocurrió poner una cosa. No, aquí hay gente profesional que se dedica a administrarlo, así que...
Liderado por don Fernando Sánchez.
Sí, así que si quiere más información, independencia-medio.cl.
Oye, y a propósito de gente profesional, Almagro es una inmobiliaria extraordinaria, aparte del Grupo Socoesa, lejos del grupo inmobiliario más grande de Chile, por lejos. Que tiene además una serie de proyectos que yo lo invito a conocer en la página web. Tú hiciste el tour virtual, ¿no es cierto?
Así es,
o sea, un avatar.
Claro, no, ¿ah? No la película Avatar.
¿Cómo es? A ver, uno puede recorrer todos los proyectos de Almagro. Eso yo lo voy a hacer la próxima semana.
Bueno, aparte que yo hice el tour real cuando se podía y eso sí que es impresionante.
Sí que es impresionante. Yo echo de menos el olor a Almagro.
El olor a Almagro, sí, es verdad. Es.
Que ponen en los edificios un olor característico, una marca indeleble en la conciencia humana. ¿Tú sabes que lo que más se queda en la memoria son los olores?
Mira.
Eso lo leí la otra vez. Sí, es muy fuerte eso.
Oye, y Mercados G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma MetaTrader 5, ¿eh? Que es la plataforma más avanzada del mundo para trading. Descubre hoy. El doctor es bueno para siempre que está el programa, está como mirando el teléfono. Yo ya lo he cachado. ¿Eh? Está ahí haciendo trading a través de Mercado G. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en MercadoG.com. Bueno. Oye, señor licenciado, tenemos en línea ya al nuevo...
Flamante,
señor ministro del Trabajo, don Patricio Melero, ¿cómo le va? Señor ministro, muchas felicitaciones y suerte en su nuevo cargo, para empezar.
Buenos días, ministro.
Bueno, hola, Fernando, hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme al programa de ustedes y, sin duda, con una responsabilidad nueva de...
Oye, pero perdón, ministro, lo escuchamos un poquito lejos, no sé si está...
¿Sí? ¿Ahora me escuchan mejor?
Ahí sí, mucho mejor.
Ahí sí, sí. Tiene mucha rueda.
Sí, oye, sí. ¿Ahora me escuchan mejor?
Sí, perfectamente. ¿Cómo le va?
No, muy bien, no. Junto con saludarlos, yo les decía que sí, contento con este nuevo desafío, con esta oportunidad de ayudar al gobierno en un momento de tantos desafíos, de tantas dificultades, de días tan complejos con la pandemia y otras materias que el país está enfrentando. Y bueno, con bastante claridad, ¿no? Las tareas que me encomendó el presidente en materias tan relevantes como es el empleo, el generar y proteger el empleo, el recuperar el empleo que se ha ido perdiendo producto de la pandemia, en que los subsidios, los esfuerzos que el Estado está haciendo por ayudar a las pequeñas y medianas empresas y especialmente a que no se destruyan fuentes de trabajo, es una tarea primordial. Sin duda que la reforma al sistema de pensiones sigue siendo una tarea que está avanzando ya completa en su fase primera, que fue todo lo que fue el reajuste de las pensiones del Pilar Solidario, que ya se están pagando en cifras en torno a un 50% más. También en todo lo que tiene que ver con el mundo sindical, el presidente me encomendó acercar posiciones con el mundo sindical y desde luego favorecer y buscar todas las instancias de diálogo también con los empleadores. El proyecto de sala cuna universal, que es muy importante también para el mundo del trabajo, permitir que las mujeres puedan tener ese beneficio que les permita optar, ¿no? A distintos empleos. Así que como ustedes ven, Fernando y Gonzalo, les relato algunas de las prioridades principales y muchas otras, porque este es un ministerio bastante grande. Tenemos todo el tema de la capacitación, del censo, tenemos la dirección del trabajo, que es una importantísima dirección en fiscalizar el cumplimiento de las normas que están en el Código del Trabajo. Y en fin, así que feliz de conversar con ustedes.
Claro. Oiga, ministro, bueno, vámonos a los temas. Yo voy a partir preguntándole por lo que a mí me parece que debiese ser el tema más relevante hoy, que es recuperar los empleos. Se perdieron 2 millones de empleos el año pasado, lo cual es muchísimo. Nosotros tenemos en el país más o menos 8 millones de personas que tienen empleos formales o cuasi formales. Se perdieron 2 millones, o sea, es una locura. ¿Cómo cree usted, cuál va a ser su línea de acción para potenciar la recuperación? Se han recuperado ya, no sé, algo así como la mitad, se estima.
Sí.
Pero ¿cómo vamos a seguir recuperando más rápidamente esos empleos? Que eso es clave para todas las familias que dependen de esos empleos.
Mira, el gobierno ha diseñado 3 caminos con ese objetivo. El primero, y yo diría el más relevante, es sin duda volver a recuperar el crecimiento económico del país. El año pasado tuvimos un crecimiento negativo de -4.5%, y las expectativas para este año son bastante buenas. Se habla de cifras en torno al 6% e incluso el 7%. De manera tal de que yo tengo la convicción, y el gobierno también, de que la mejor política social, el mejor bono, el mejor subsidio, es crear trabajo, porque eso le da a las familias un ingreso, le da estabilidad en el tiempo y le da certezas, ¿no? Y el tema del crecimiento económico no es una tarea solamente de este ministerio, sino que la está impulsando muy fuertemente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, y también el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en todo lo que es el esfuerzo de Obras Públicas, ¿no? Después está todo lo que ya viene del fondo COVID y lo que fue la primera etapa, que son los subsidios a el empleo. A quienes recuperan empleo perdido por el COVID, que tienen un subsidio para poder contratar de nuevo a esa persona. También está el subsidio a quienes se incorporan por primera vez. Yo la próxima semana, Fernando y Gonzalo, voy a dar cifras de cuántas personas están hoy día recibiendo este subsidio, que está justamente incorporando una enorme cantidad de empleos que, de no haber existido estos subsidios, se habrían perdido. Y el tercer camino, a objeto también de proteger el empleo, es todo lo que tiene que ver con la ayuda de los créditos FOGAPE, de la ayuda crediticia, para que, en castellano simple, sobre todo pequeñas empresas, medianas empresas, que producto de la pandemia se han visto serias dificultades y podrían quebrar, no quiebren y puedan seguir subsistiendo en el tiempo gracias también a esta ayuda del Estado. Así que esos son los caminos para proteger, promover el empleo, más, en fin, una serie de otras acciones ya más específicas, de beneficio a las mujeres, en fin, de subsidios especiales para la contratación de mano de obra juvenil, pero un conjunto de acciones que permita enfrentar de la mejor forma esta materia que ustedes señalan, que es sin duda un desafío mayor.
Estamos hablando con Patricio Melero, ministro del Trabajo. ¿Y cómo se ha afectado eso? Porque estaba viendo las cifras en Estados Unidos, que han demostrado que la recuperación del empleo ha sido muy, muy rápida. Acá en Chile hemos recuperado la mitad. La segunda mitad quizás va a ser la más lenta de recuperar. ¿Cuáles son los sectores que están más afectados? ¿Y cuáles son las perspectivas, no sé, los próximos 6 meses para efectos de recuperar ese 1 millón de empleos que está perdido?
Bueno, es difícil hacer proyecciones porque
la pandemia
y este virus ha demostrado ser de difícil pronóstico, ¿no? Creíamos en febrero o marzo que estábamos en declinación, y mire cómo estamos hoy día. Y esta segunda ola, las nuevas cepas, en fin, es un virus que tiene una enorme capacidad de someter a las sociedades, a los gobiernos, a los sectores productivos, a vaivenes impredecibles. Pero con todo, nosotros tenemos expectativas de crecimiento económico en los términos que ya señalé, y yo creo que eso se va a mantener. Va a ser desigual, sin duda, según los sectores de la economía. Hay unos sectores muy golpeados, especialmente todos los que tienen que ver con el área de servicios, con el área de turismo, la hotelería, los restaurantes, todo lo que es servicio, un área compleja donde estamos procurando centrar buena parte de los esfuerzos de ayuda crediticia para paliar la crisis. También gran preocupación por el por las mujeres, ellas son las que más efecto negativo han tenido en su empleabilidad, y por eso que al comienzo señalé que una de las grandes tareas que nos puso el presidente Piñera es sacar adelante la ley de sala cuna universal, porque en la medida que la pandemia vaya disminuyendo, muchas mujeres van a querer volver a trabajar, pero si no tienen dónde dejar a sus hijos, es imposible hacerlo. Entonces, por eso que vamos a reimpulsar en el Senado, donde está el proyecto de sala cuna universal, objeto de que eso también sea un instrumento que permita mejorar la empleabilidad femenina.
Oiga, señor ministro, bueno, estamos a puerta la próxima semana la votación en sala del proyecto de un nuevo proyecto de retiro del 10%, que no es 10% a estas alturas, para 3 millones de personas será el 100%, van a quedar, se estima, 6 millones de personas sin ningún peso en sus cuentas previsionales. Entonces ya esto pasó de ser un problema del sistema de FP a ser un problema del sistema de previsión social de Chile y de seguridad social. Van a haber 6 millones de personas que no van a tener ningún ahorro, digamos, si esto se concreta. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Cómo está trabajando usted para evitar esto que, a mi manera de ver, es una catástrofe para el sistema previsional de nuestro país?
Bueno, sin duda que es un problema mayor. Y es una paradoja el observar que todos los especialistas, economistas, técnicos, en fin, y del mundo también político, coinciden en que es una muy mala política pública utilizar los fondos previsionales para enfrentar la crisis de la pandemia. Ustedes adelantaban algunas cifras, yo tengo acá las inyecciones que ha hecho la superintendencia, y nos lleva a la conclusión de que, de concretarse este tercer apoyo, la idea, la predicción es más o menos en torno a 5 millones, ustedes ponen 6, creemos que puede andar más bien, en torno a 5 millones de personas que se quedarían sin ningún ahorro. También cada día un nuevo giro va siendo más regresivo, porque los sectores más vulnerables ya giraron la plata que tenían en el primer y segundo giro, y se quedan sin nada que girar en un eventual tercer giro. Por consiguiente, esto va beneficiando cada vez a los sectores menos vulnerables y golpea muy fuertemente a las mujeres, porque las mujeres tienen menor ahorro previsional que los hombres y tienen menor empleo. Entonces, golpea también muy fuertemente a las mujeres. Y en la proyección de la caída de las pensiones a futuro, las estimaciones nuestras son en torno a una caída del 28,5% en el monto de las pensiones a pagar. Entonces, este divorcio que yo observo hoy día entre lo político y lo técnico, porque desde el punto de vista técnico no hay dos opiniones que esta es una muy mala política pública, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo están dispuestos a impulsar sabiendo que es una
política pública? Y en particular los partidarios del gobierno a todo esto, de la UDI y RN.
Eso es lo más grave.
Sí, bueno, uno espera en general, esperaría de todo el mundo político una mirada más crítica de esto, que recordemos que cuando se fue y se dio el primer proyecto, se señaló que esto iba a ser por una sola vez, dada la emergencia que el país tenía, y al poco andar ya estábamos en el segundo y ya estábamos en el tercer giro. Entonces, y hay también, a mi juicio, en este minuto, la necesidad de poner sobre la mesa la enorme ayuda que el gobierno está haciendo llegar en transferencias directas a millones de chilenos, que todavía no la están viendo, por eso que yo todavía sigo escuchando gente, bueno, pero a mí no me ha llegado nada. Es que le va a llegar ahora en abril, porque el paquete de ayuda económica que aprobamos la semana pasada, que incorpora el bono de clase media de 500.000 pesos, pero con una mayor cobertura, nosotros estimamos que el bono de clase media, que la vez pasada lo cobraron del orden de 1.400.000 chilenos, ahora va a llegar a cerca de 2 millones que lo van a poder, que van a calificar para recibir. En el ingreso familiar de emergencia, que son 100.000 pesos por persona, no por hogar, 100.000 pesos por persona, o sea, pueden ser 100.000, 200.000, 300.000 por hogar, dependiendo de los integrantes que tengan derecho a recibirlo, vamos a subir de más o menos 6 millones que lo cobraron ya en marzo, a cerca de 10 millones de chilenos que van a tener derecho a recibir el ingreso familiar de emergencia por la nueva cobertura que se le dio. Recordemos que estamos subiendo de un 60 a un 80% de los chilenos de menos ingreso el derecho a beneficiar. Por primera vez, Fernando y Gonzalo, que fue parte de la, de la diálogo y las conversaciones con la oposición, se incorporan también a recibir un bono de 100 mil pesos y un préstamo social de 3 veces el valor de la pensión, los jubilados con renta vitalicia y los jubilados con renta pactada y los del antiguo sistema. Esto fue un debate muy importante, costó bastante recursos, pero van a recibir ese bono y van a tener la posibilidad además de recibir un préstamo social con las condiciones de que se paga a 5 años, con un año de gracia, a tasa de interés cero. Y además, está todo, también este beneficio del préstamo está no solamente para los jubilados, sino que también para las rentas entre 408 mil y 2 millones de pesos. Y también hay una acción muy directa hacia el sector transportista, de transporte escolar, de colectividad, es decir, que también habían quedado un poco rezagados en la primera vez, se subió ese bono que era de 350 mil también a 500 mil pesos. Si yo sumo todo, puedo decir que más o menos hay un potencial de beneficiarios entre jubilados, transportistas, sectores de clase media, ingresos de emergencia, de un universo del orden de 14 millones de chilenos que van a recibir alguna manera de ayuda y transferencia directa del Estado, con un costo superior a los 6 mil millones de dólares. Entonces, cuando se insiste que la ayuda del Estado es insuficiente, que no llega, yo también pido que se valore. Todo esto que estoy mencionando fue aprobado casi unánime en el Congreso. Socialistas, demócratas cristianos, comunistas, Chile Vamos, todos aprobamos este esfuerzo económico, pero a veces como que se invisibiliza, como que no se quiere mirar para seguir justificando, nuevamente echar mano a los fondos previsionales y no valorar el enorme esfuerzo fiscal en ayuda que se está haciendo a los chilenos. Y yo dije ayer, y esto no se agota acá, o sea, el presidente fue muy claro en señalar que tenemos que estar igual atentos a eventuales nuevas necesidades a futuras por lo veleidoso que es el virus del COVID-19. No sabemos lo que nos puede pasar a futuro. Entonces, yo digo, si Chile puede hacer estos esfuerzos hoy día, porque tiene responsabilidad fiscal, porque ha sido ordenado, porque tuvo capacidad de ahorrar plata en los fondos soberanos en tiempos de bonanza económica, porque el mundo nos cree y nos sigue prestando plata para todo este tipo de cosas, y podemos hacer este esfuerzo, yo digo, sigamos por el camino de fortalecer la ayuda con recursos del Estado y no echando mano a recursos propios, privados, que tienen un fin distinto, que es la jubilación.
Bueno, ¿y qué visos de éxito tiene esta cruzada por tratar de evitar el tercer retiro, ministro? ¿Cómo es el panorama?
Yo lo veo complejo, porque todo esto que estamos conversando se valora parcialmente, de inmediato se califica que es insuficiente. Permítanme un pequeño ejemplo. Vamos a poner el caso de un jubilado del antiguo sistema o vitalicio que tiene hoy día una pensión de 300 mil pesos. Califica para recibir el bono de 100 mil, lo va a recibir, y califica para recibir un préstamo por 3 veces el valor de su pensión, es decir, 900 mil pesos pagadero a 5 años con uno de gracia, y si no tiene capacidad económica al término del 5 año, se extingue la deuda. Si ustedes suman las dos cosas, son 100 mil pesos de un bono más un préstamo de 900 mil pesos, ese jubilado podría tener hoy día acceso más o menos a 1 millón.
Además, una persona que no le han bajado los ingresos, ministro. Toda esta crisis.
No le han bajado los ingresos.
Pero pocos que no le han bajado los ingresos.
Pero digamos que sus ingresos son siempre muy bajos.
No, por supuesto, por supuesto.
Y por eso, con conciencia social, se les dio hasta yo. Si ustedes miran el promedio del giro de la AFP es 1.100.000. Eso fue lo que en promedio giraron los chilenos. Unos pudieron girar el total de los 4.800.000, otros pudieron girar 1.000.000, pero en promedio 1.100.000. Entonces, estamos con la ayuda estatal, vía transferencia directa, bono, y vía préstamo social, a cifras muy cercanas a lo que ha sido el promedio de los giros de la AFP. Pero esto no se dice, no se valora, no dice, no, pero que ustedes están endeudando a las personas. Se toma esto más que un crédito, es un préstamo social con condiciones pero muy distintas a la que podría ser un préstamo de la banca, porque tasa de interés cero, un año de gracia, pagadero no excediendo el 15% de la pensión, si llega al final del pago, se extingue la deuda. Yo también invito a valorar esto, ¿no? Pero creo que el análisis es otro. Estamos desgraciadamente muy muy permeados por un contexto electoral. Hay dificultad para liderar posiciones más más sostenibles técnicamente, con mayor responsabilidad. Y claro, yo no me hago grandes expectativas, para serle franco. O sea, lo más probable es que se apruebe este tercer giro.
¿Ya iba al tribunal?
En un tema distinto, ¿no?
Ahí nos vamos al Tribunal Constitucional, entiendo, ¿no?
Es que, ¿cómo puede Fernando y Gonzalo un gobierno renunciar a cumplir?
No, toda la razón. No, está bien. Claro, solamente va a confirmarlo, nomás.
Sí, sin duda. Eso, en eso no ha habido un cambio. El gobierno tiene la obligación, como todo gobierno, de si está observando que el Poder Legislativo está excediendo sus atribuciones y está aprobando legislación en materia de seguridad social y que genera gasto para el Estado, de hacerlo, de ver y representar a la instancia democrática que desde el año 1970 construyó Chile con un tribunal constitucional. Porque a veces se habla del tribunal constitucional, yo veo mucha gente y dice, ah, no, el tribunal constitucional viene del gobierno militar y lo hicieron para fin.
Inventó a Salvador Allende, entiendo, ¿no?
Claro, se aprobó, lo aprobó Eduardo Frei Montalva.
Implementó Salvador Allende, claro.
Allende lo utilizó. Lo utilizaron todos los gobiernos democráticos desde el año 90 en adelante. Y si usted hace un balance, hay casi una equivalencia en las veces que recurrieron la hoy día oposición, en su tiempo la concertación o la nueva mayoría, respecto a los requerimientos que ha hecho los parlamentarios de los gobiernos de centro derecha de Chile. Vamos. Oiga, hasta hace un mes atrás, el Frente Amplio, que ha sido gran crítico del Tribunal Constitucional, que lo quiere eliminar de la Constitución, recurrió, si mal no recuerdo, en 22, 23 puntos del articulado de la nueva ley de migración.
Claro. Bueno, ministro, ánimo con eso. Ojalá que por el bien de Chile logre encauzar la discusión hacia algo un poquito más racional. En todo caso, ánimo con el resto de su gestión también. Este es un tema, hay varios temas más en su cartera. Un abrazo grande.
Mucha suerte, ministro, y lo que necesite.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Lo que necesite, llame al señor licenciado. Ahí está la...
ahí arreglamos todo. Ahí arreglamos todo.
Ya, un abrazo grande. Patricio Melero, el ministro del Trabajo y Previsión Social, recién asumido. Este fresquito.
Sí.
De fresquito.
Fresquito,
de...
fresquito. Es difícil pega.
¿Cómo te diría?
Difícil la pega. Yo no me vuelvo loco.
¿De qué?
Yo entro, no entro con una ametralladora, viejo, el tercer día.
No lo diga, no lo diga. Ya, está bien. Oye, RegCheck. RegCheck se escribe REG. CHEQ, ya RegCheck. Y RegCheck vino a revolucionar el mundo del compliance. Tú sabes, señor licenciado, y se calcula que uno de cada 20 pesos que entra a la economía lo hace de vía operaciones sospechosas, digamos, de lavado de activos. RegCheck es una plataforma que te permite dar una solución integral para el manejo de los sistemas de compliance. Recordemos que hay más de 7.000 instituciones en Chile y empresas que están reguladas y son susceptibles de ser fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero. Así que, bueno, RegCheck te permite gestionar tu área de compliance y además proteger a tus directores que tienen responsabilidad sobre este tema. RegCheck.com.
Así es. Oye, ¿te gustó mi new look, no? Con estos audífonos. Tipo piloto, tipo gamer.
Tipo...
O sea, de alta tecnología. Mira, aquí tengo un micrófono.
¿Son lo que se llama noise canceling o no?
Parece que sí, me dijeron, ¿ah? Me dijeron noise que como que no se escuchaba a los lados. Pero esto lo compré después que me retó Moncho, me dijo, pero se escucha pésimo.
Pero eso no es un bien pasado. Esencial, así que no creo que lo hayas comprado ahora.
Es
¿no?
que lo compré justo antes. Me lo entregaron durante la prohibición soviética de los bienes no esenciales. Pero lo había comprado antes, entonces eso estaba perfectamente autorizado.
Ya, oye, cerramos las menciones.
No, pero si para allá voy, si no, estoy hablando de tecnología, señor Zavala.
Perdón.
Oye, si usted quiere tecnología adentro, igual que este noise canceling, igual adentro de su auto, piense en Peugeot y en particular en la generación de New Peugeot 208, que fue el último lanzamiento de Peugeot, que es un auto extraordinario, exquisito. Para la gente más joven, un auto chico, los que se quieren achicar y no necesitan un auto tan grande, que tiene esta cuestión que se llama el iCockpit 3D 100% digital, que es un panel 3D tiene profundidad. Una pantalla de 10 pulgadas y el mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Así que súmate a la generación 208 de Peugeot, que además tiene el nuevo logo, no sé si lo viste tú, que sí, hace reminiscencia al logo antiguo de los 60,
León,
de Peugeot, pero ¿cómo se dice?
¿Refaccionado? Como, ¿reinventado?
Hay otra palabra. Reprocesado.
Yeah. Oye, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Ese es el propósito de PwC, de Price Chile. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conoce más en www.pwc.cl.
Oye, a propósito de emprendedores, que después vamos a hablar, hay una compañía que tiene ya más de 20 años en Chile y que en el fondo genera plata gratis esta cuestión, en el fondo, porque se paga solo, que es Enegocia.com, que te permite negociar tus contratos de... tus compras dentro de la compañía, tus contratos de compra, porque hay un marketplace en que uno licita las cotizaciones y hay más de 15.000 proveedores que participan de ese marketplace. Por lo tanto, usted puede mejorar sus condiciones de compra, tanto en precio como en tiempo, etcétera. Usted puede solicitar una demo en cnegocia.com y va a entender de lo que estamos hablando. Nos falta Ducati, ¿no? Hacemos un...
Usted me dirá, sí, vamos con Ducati.
Sí, Ducati, yo creo que el
Ducati está en Las Condes 11.412. Claro, no se puede ir ahora, pero apenas se suelte este cuento, sí. Yo le recomiendo que vaya. El doctor.
Por mientras que miren Ducati.cl.
Ducati.cl, pero usted va a la tienda Ducati y.
Dice, y ya es doctor.
Dice doctor, y lo atiende extraordinario. Y entiendo yo que el doctor le gusta los modelos Scrambler, ¿ah?
Sí.
Que yo no tengo tan claro por qué le gusta ese modelo, pero sí lo he visto y se ve filete.
¿Ah? Es como esas fiestas secretas que hay una contraseña. Usted dice así, toca la puerta y dice doctor.
Doctor,
y al tiro lo atienden extraordinario.
¿Ah? Ya, Ducati. Oye, ya, vamos, Moncho.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Nosotros entiendo que hoy día dos emprendedores, confirma mucho, sí. Tenemos a Pedro Paiva y Nicolás Clement. ¿Cómo les va, estimados? No sé si están en el mismo lugar o en lugares distintos, pero muy buenos días.
Hola, hola, ¿cómo están? Fernando y Gonzalo, ¿me escuchan bien?
Sí,
hola, sí, hola, perfecto.
Hola, muchas gracias por la invitación. Nosotros, la verdad, felices de estar acá.
Buenísimo. Bueno, ellos son los fundadores de A-Foodie. ¿Por qué no partimos, Pedro, Nicolás, porque nos cuenten algunos de ustedes dos qué es A-Foodie?
Perfecto. Mira, bueno, para entender lo que nosotros hacemos en A-Foodie, es súper importante entender también la problemática, ¿ya? Y la problemática es que, como todos sabemos, la industria de los restaurantes se ha visto sumamente golpeada, sobre todo en el último tiempo, y el motivo es que les ha costado mucho transicionar a un modelo de venta digital o de venta de delivery, ¿ya? Y es ahí en donde entra J-Foodie, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en J-Foodie? Nosotros resolvemos básicamente dos problemas fundamentales, ¿ya?, que tienen los restaurantes para poder triunfar en este espacio, ¿ya? Que son, primero, los restaurantes les ha costado mucho posicionar sus marcas, ¿ya?, y sus conceptos de manera digital, ya sea en redes sociales o ya sean los mismos marketplaces como Uber Eats y Rappi. Y lo segundo es que, como ya han escuchado probablemente, muchos de los conceptos que venden los restaurantes no están diseñados para viajar bien en delivery, ¿ya? Y ahí nosotros justamente probemos la solución. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un portafolio de marcas online diseñadas para ser vendidas por delivery, y nosotros, a través del uso de licencias o franquicias, se las pasamos a los restaurantes para que ellos las operen de manera paralela a lo que siguen haciendo y las vendan online a través de los canales como Rappi, como Uber Eats, ¿ya? Y nosotros todas las semanas recaudamos y les pagamos de manera semanal. Es decir, nosotros somos dueños de las marcas, los restaurantes operan las marcas al igual que en un modelo de franquicia, solamente que esto es ahora todo digital, y las plataformas de delivery se encargan de hacer la última milla.
A ver, a ver, a ver, vamos más lento de nuevo. Suponte que yo tengo un restaurante. Uh-huh. Ya, y tengo mi restaurante y teóricamente debo tener capacidad ociosa, ¿no es cierto?
Exacto.
Para poder hacer una cosa como la que ustedes nos están planteando. Entonces, tú llegas y ¿qué me propones a mí? Suponte que tengo un restaurante de comida, no sé, de hamburguesa. A ver si es fácil.
Te voy a dar, Gonzalo, el ejemplo de nuestro primer franquiciado, que se llama Misael. Él está en Plaza Brasil y es dueño de una pollería. Okay. Por nuestro lado, nosotros tenemos una marca muy exitosa de churros que se llama Cada Loco con su Churro, ¿ya? Lo que nosotros es muy bueno, bueno. Muy buen churro.
El churro es un buen producto de esta creativo, lo... época, está bueno.
Sí, bueno. Para el invierno va a estar bueno. Cada Loco con su Churro, entonces que este gallo tiene una pollería, llega a usted y le dicen, hagan churro.
Claro, lo que nosotros hacemos, él ya cuenta con toda la infraestructura para cocinar churro. Nosotros lo que hacemos es franquiciar de nuestra marca, y lo interesante es que como es virtual, él puede seguir con su negocio de venta de pollo. Entonces, si tú te parás frente a este local en la calle, es una pollería, pero de forma paralela, virtualmente vende los churros. Entonces,
Oye, espérate un poco, perdona. Y no hay problema, o sea, esto es de pura ignorancia, pero alguien que produce pollo asado, pollo frito, no sé cuál de los dos, ¿no tiene problema en cambiar y hacer churro? ¿Eso es tan versátil este cuento?
No es que cambie, él sigue con su producción de churro, y lo que nosotros hacemos es ponerle una freidora adicional especial para los churros. Entonces, de cara a público es una pollería, pero a través del delivery es Cada Loco con su Churro y sale en un empaque de Cada Loco con su Churro.
Entonces, ¿Y la materia prima, todo se lo entregan ustedes?
Claro, nosotros le despachamos todo listo y todo preparado en una fábrica para que sea lo más sencillo posible y se produzca solamente, o sea, en hacer churros son 40 segundos y el pedido sale, te llega a tu casa en promedio en 27 minutos desde la puerta del local a la puerta de la casa.
Y cuando uno va a Rappi y pide los churros, dice, quiero churros de iFoodie, no de la pollería, no sé cuánto, de Don Pollo, digamos.
Exacto.
O Cada Loco con su Pollo. ¿Ah?
Exacto. ¿Sale? Son conceptos virtuales. Eso es como lo que llamamos una franquicia 2.0. ¿Ah?
Okay, yo voy, perdona, voy a Cada Loco con su Churro, y me lo cocina en Cada Loco con su Pollo, y sale de la Plaza Brasil. Exacto, y yo no me doy cuenta. ¿Ah?
Exacto. Oye, muy notable. ¿Y cuál es la historia de iFoodie? ¿De dónde nace? ¿A dónde vieron este concepto? ¿Cómo se le ocurrió esto?
Nosotros partimos del mundo de la dark kitchen, es decir, cocinas que son 100% de gáster, de líderes, sin mesa ni mesero. Y en este modelo nosotros llegamos a tener 5 cocinas con 12 marcas en cada una. Y lo interesante que pivoteamos, vimos lo que les decía Pedro, que los restaurantes les estaba costando salir de esto, y lo que hicimos fue democratizar nuestra tecnología y nuestras marcas para que ellos pudieran operarla, fueran operadas por estos terceros. Y en este trayecto ya tenemos a la fecha más de 30 franquiciados que están súper felices, han aumentado sus ventas notablemente y más todavía han aumentado su margen, ya que es un negocio con muchos costos fijos, con arriendo.
Oye, pero una pregunta, estimado. Estamos hablando con Pedro Paiva y Nicolás Clement, los fundadores de iFoodie. ¿Ninguno de los franquiciados, o sea, siempre es así de distinto que yo hago pollo y empiezo a hacer churro, o hay alguno que haga algo parecido? Si yo hago pollo, me mandan a hacer nuggets, no sé, o algo que esté en cercanía. Perfecto. De lo que hago.
Mira, nuestra propuesta es que nosotros tenemos un pool de marcas, y no solamente tenemos los churros, así como tenemos Cada Loco con su Churro, tenemos, puesto se dice, Mandala Mía, que son conceptos diseñados para delivery. Entonces nosotros hacemos conversar la operación que tenga el restaurantero con la marca que nosotros vamos a licenciar. Es decir, si estamos en una pollería y hacemos frituras, ¿no es cierto?, si tenemos freidoras y nosotros ponemos esa capacidad adicional, vamos con los churros. Pero si estamos en una cadena de ensaladería, quizás ofrecemos nuestras marcas de ensaladas. Entonces nosotros tenemos distintas variedades para que cada uno de nuestros franquiciados puedan acoplar su operación de la mejor forma a los conceptos que nosotros ofrecemos. ¿Ya? Para que se hagan una idea, nuestros franquiciados en promedio, nosotros hemos logrado aumentar sus ventas en un 53%, ¿ya?, de lo que hacen, y hemos mejorado su última línea en casi 4 veces. Entonces, el impacto que hemos tenido con los restaurantes que estamos trabajando, la verdad, que ha sido tremendo.
Oye, y la logística tiene un rol súper importante acá, ¿no? Porque en el fondo tú haces, no sé, ceviche, hay que mantener al restaurante surtido, controlado, una serie de elementos que hacen que la labor logística que hay detrás del negocio sea importante, ¿no?
Sí, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es que los conceptos, nosotros como partimos ya hace 3 años, hicimos la primera dark kitchen de Latinoamérica, nosotros tenemos súper claro qué tipo de conceptos sirven y qué tipos de conceptos no sirven. Es decir, cuáles operativamente son factibles para nosotros poder llevarlos a una experiencia de delivery y cuáles no. Entonces ahí, respondiendo a tu pregunta, claro, nosotros nos aseguramos de que todos los conceptos sean como a prueba de errores, ¿ah?
Y también estamos apoyados en un software que desarrollamos, yo creo que por ahí va tu pregunta, de estimación de demanda, de saber cuánto insumo hay que mandarle, saber si ya venció o no venció. Todo eso se hace de forma automática, entonces una vez que ya craneamos el software y están dando, la logística en sí es tercerizada, no representa una gran carga con la tecnología, y por eso para nosotros es clave que licenciamos no solamente la marca, sino que la tecnología detrás de esto.
Está bueno.
Buenísimo. Oye, bueno,
¿Cómo se reparten los billetes ahí? ¿Cómo es el modelo de negocio?
Mira, lo interesante del modelo de negocio es que a diferencia de una franquicia tradicional, ya una franquicia que implementa un modelo con activo físico, el costo de entrada es sumamente alto, ya sobre todo porque hay que realizar una inversión inicial, ¿no es cierto?, alajar un local, poner el cartel, ¿no es cierto?, hacer promociones las primeras semanas. Entonces nosotros ahí entramos por un modelo en que para el restauranero es súper flexible, porque nosotros no cobramos nada para entrar, ¿ya? Es decir, nosotros hacemos la evaluación y si quieres entrar, entras a costo cero. Entonces ya de partida, el riesgo para el restaurante se minimiza. Y más encima, J-Foodie solo gana cuando se generan ventas, ¿ya? Nosotros cobramos sobre la venta, ¿ya? Y ahí es donde nosotros en el fondo repartimos esta torta, y los franquiciados solamente ganan cuando venden y J-Foodie solamente gana cuando le va bien a las marcas. Entonces trabajamos como un equipo.
Excelente.
Muy bueno, muy interesante. Ánimo. Esto es J-Foodie. Foodie se escribe F-O-O-D-I-E. Para los que no saben, heyfoodie.cl. Pero además me imagino que a ustedes les interesa que los busquen por sus marcas. Mencionaron alguna en la pasada, Cada Loco con su Churra. Estoy viendo, hay una hamburguesa que se llama Hey Burger, Mandala, Doha Doha, y bueno, ya hay varios más. Mucha suerte, estimado, está muy interesante.
Está muy
un abrazo.
Bueno. Muy bueno.
Bueno, muchas gracias.
Para Nicolás Clement.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Excelente. Disfruten
ahí en el turno del fin de semana.
Pues. Está bueno. Licenciado, ya está. El doctor ya seguro que ya se compró unos churros.
Sí, seguro. De todas maneras.
Churros con chocolate.
Señor director, ¿para qué decir?
No, director, olvídate. Ya. Oye, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con nuestro pantallazo. Un abrazo.
Gracias.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5,040,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Hola, Andrés.
¿Todo bien? Oye, ¿cómo bien partió la cosa hoy día, estimado?
Mira, mercados mixtos en lo que es Europa, levemente al alza ya hasta temprano de la mañana, estaba como un 0,3 más o menos el Eurostoxx 50, ahora está casi plano. Pero el resto de mercados espera apertura positiva para lo que es Estados Unidos, aunque algo más leve se viene mostrando los futuros del S&P, y nuestro mercado local también abriendo, pero con retroceso, parte un poco también de lo que hemos visto en este tiempo, es decir, un IPSA que cuando llega a los 4.900, 4.950 es un poco el tope, ha estado lateralizando casi entre los 4.950, 4.850, así es que vemos todavía un poco normal esto, pero con alto apetito de inversionistas. Lo que hemos visto ayer fueron altos montos transados tanto por en la parte local como clientes de fuera, aunque operaron de manera directa, ya que no ha habido variación de cuotas de cuando uno revisa el SH, por ejemplo, el MSCI Chile. Así es que, y bueno, y también con el último informe de las AFP que estuvieron compradoras en acciones en el mes de marzo, uno ve que ha habido algo de apetito por el mercado local, pero hoy, como te digo, teniendo este tope de 4.950 más o menos, que son los niveles prepandemia, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que todavía va a seguir siendo ese una piedra de tope, en la medida también que sigamos con altos números de contagios, y que ello pudiese llevar a prolongar todavía la cuarentena por el tiempo que estimamos nosotros que vamos a estar todavía.
Excelente, Andrés. Muchas gracias por este contacto y que tengas un muy buen día.
Chao, igual que estén bien.
Abrazo.
Oye, ayer partió Niemann su primera jornada en el Masters, que estuvo no tan fácil, ¿ah? Terminó más 3 en su primera jornada.
No hizo pasa el corte, ¿no?
Hizo un triple bogey. No, es que hoy día tiene que resarcirse,
¿ah? Ojalá.
Sí. A las 12 sale, alrededor de las 12 va a salir a la cancha. Así que...
Oye, escúchense a continuación, visionario que está muy bueno, del mejor maestro de sushi del mundo.
Que sigue atendiendo los 90 y tantos años, ¿eh? En un sí. localcito que queda, 95 años, en un local que queda en el metro de Tokio, entiendo. ¿Eh?
Casi de la edad del príncipe Felipe. Así que disfruten los que puedan de sus últimos sushi, porque no sé si le quede mucho más que entregar, pero es una muy bonita historia.
Un abrazo grande, señor licenciado. Así
cuídese. Gracias. Gracias, muchachos, a todos. Chao. Muchachos también.
Existe una generación que no sigue.